Queridos hermanos, estamos en Sábado Santo. Es un día que marca como una psicología especial, distinta de la de ayer, distinta de la de antes de ayer. Estos tres días tienen su marca propia. Hoy, por ejemplo, a mí no me apetece hablar de la cruz. Ya quedó ayer. Ni del sacramento. Ya quedó antes de ayer. El problema es de qué se habla hoy, si le tenemos enterrado, si está todo. Pues bien, hay un misterio, o hay un artículo de la fe que nos habla de lo que hizo Cristo el día de hoy, cuando estaba enterrado, que fue bajar a los infiernos. Pues entonces yo creo que lo mejor que podemos hacer es bajar a los infiernos con él. Al Seol, así se llama, el infierno. Hay muchos infiernos, pero al Señor no se le puede atar, no se le puede coger. Siempre te da la vuelta, te coge, tiene mañas especiales. El león, hay una lucha, se llama la lucha leonesa, que desde niños aprendemos a luchar la lucha leonesa. Y la lucha leonesa, que es, uno se pone un cinto y otro se pone un cinto y se lucha a ver quién tira al otro de espaldas. ¿Y qué? Ah, ya. Y es muy importante las mañas, no la fuerza, porque uno debilucho. Yo estuve luchando una vez en Gran Canaria, en una playa, delante de gente, con Julio Figar. Y Julio Figar, pues tenía en aquel momento 26 años, o 27. Y yo tenía 42 o 43. Por supuesto, yo era el viejo. Yo era el que tenía que caer. Pero nos pusimos a luchar. Lucha leonesa, que él no tenía ni idea. Y entonces, pues, empezamos a luchar y ¡pumba! Al suelo. Lo tiré en el acto. Él era un hombre muy tranquilo cuando el Señor le cogió. Y se levantó como una culebra cuando la pisas. ¿Cómo es posible? Volvimos a coger. Tin, 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 tin. Al suelo por segunda vez. Y así por tres veces. Y se dio por rendido. Dice, no puedo contigo, no puedo. Digo, si es que tú no sabes las mañas. Es que hay un juego de piernas en la lucha, que si no las conoces, el otro te mete en la situación en que vas a caer por ti mismo. Se dio por vencido. Bueno, pues al Señor tiene mañas y nos juega muchos juegos. Por eso yo esta mañana estaba diciendo, Señor, pero tú hoy qué quieres, porque no lo sé, es difícil seguir los caminos del Señor, a mí me cuesta mucho. Yo venía a predicar aquí porque ya había quedado con Manuel, tú los oficios y yo las predicaciones. pues venía tan contento. Y yo decía, vale, pues mira, la homilía del Jueves Santo, vale. La homilía del Viernes Santo, va, total esa, como es cortita, porque se lee la pasión, que es muy larga, pues esa nada, no le doy importancia. La charla del sábado, pues bien. Y entonces, pues, y resulta que me doy cuenta, y me doy cuenta por muchos de vosotros, que la importante ha sido la de ayer, la homilía de ayer, que es donde el Señor ha hablado a más personas aquí, donde me ha hablado a mí más profundamente y donde me está diciendo así, te parecía una homilía chiquitina y tú la pasabas por alto diciendo, ni rezo, por esa ni rezo, ya saldré yo con lo que sé por mí mismo, digo cuatro cocinas y ya está. Pues sí, cuidado. Entonces esta mañana estaba yo con más cuidado, ni de qué puedo yo hablar hoy, pero pidiendo. Y entonces como que el Señor me dijo, pues acompáñame al infierno, acompáñanos, o sea que me acompañe la comunidad al infierno, a los infiernos. Y entonces pues yo he visto cosas muy bonitas en los infiernos. Yo he visto cómo Jesucristo pues llegó al lugar donde están Adán y Eva y les saludó con cariño. Y yo dentro de mí digo, pero estos mequetrefes, estos no se merecen ese saludo. Pero Jesucristo iba victorioso. Jesucristo anunciaba el querigma. Yo vivo, he resucitado. Y entonces se me hizo ver una cosa que dice la liturgia y que esta noche alguien nos lo cantará. Necesario fue el pecado de Adán para que mereciéramos tal redentor. Y esas palabras me cortaron el aliento. Necesario fue el pecado de Adán. Digo, y vos, qué interesante es esto que acabo de encontrar en el infierno. Necesario fue el pecado de Adán. Ha sido ahora durante los laudes y yo miraba a todos vosotros y digo, estos se han pasado toda su vida alrededor de sus pecados. Doliéndose, arrepintiéndose, revolviéndose. Pero no se han enterado de que ha sido necesario su pecado. No se han enterado de que ha sido necesario su pecado para merecer tal redentor. No se han dado cuenta de que es mucho más importante la salvación que están teniendo por medio del amor a Jesucristo, que el detrimento sufrido por su falta, por su... Entonces, el Sábado Santo creo que tiene que estar marcado por... Necesario fue el pecado de Adán. Necesaria ha sido tu pobreza. Porque ¿dónde te colocas tú en ese pecado? Dime dónde te colocas. Como venga la culebrita, te comes la manzana aún hoy día. ¿Por qué? Porque tú no aguantas los límites. tú no aguantas la prohibición. Tú no aguantas que nadie te pisotee. Tú no aguantas que nadie esté por encima de ti, por lo menos en determinadas cosas. Tú tienes infiernos. Tú estás ahí. Y viene Jesucristo. Yo no sé si viajó con sombrero o no. Pero si Jesucristo viajó con sombrero, llega a ti y se quita el sombrero. Y te anuncia: necesario ha sido tu pecado para que yo venga y me quite el sombrero. Y yo te diga, te anuncio la salvación en nombre de mi Padre que está en los cielos, que te ama mucho y que me ha enviado a mí después de una muerte dolorosa, pero en la cual fue vencida la muerte y el infierno, tu pecado, para que tú puedas en este momento, pues, regocijarte. El sábado santo ya es de regocijo. El sábado santo, figúrate, la iglesia ha tenido los vaivenes litúrgicos a lo largo de los siglos, de tal forma que cuando yo era pequeño, la resurrección se celebraba hoy, el sábado santo, por la mañana. Y a lo mejor alguno de vosotros todavía se acuerda de eso. El sábado santo ya se resucitaba, ya resucitaba la iglesia al Cristo. En el Concilio Vaticano II se puso la cosa como tenía que ser, se desplazó ¿a cuándo? Pues a los tres, para cumplir los tres días, porque lo matamos el viernes y el sábado ya lo resucitamos, pues no se cumple bien las escrituras. La razón cultural o litúrgica, yo no sé decir por qué hubo épocas en que la iglesia celebraba o bien por la mañana o bien por la tarde del sábado santo, pero es lo mismo, porque estamos en el viaje con Jesucristo a tu infierno, que es el mismo infierno que Adán, que el de Adán, y ahí te saluda en tu pecado y te dice, pues, ese querigma maravilloso, ese anuncio gozoso de que yo he resucitado. Yo te digo entonces, mira, tómate el pecado como pecado, porque el pecado es pecado. El pecado es un desorden, el pecado es un agravio, el pecado es todo lo que te dé la gana. Y es verdad. Pero que siempre prevalezca la visita del Señor a causa de tu pecado, que es tu infierno, que siempre prevalezca en tu vida. No sea que pases toda la vida alrededor de tu infierno, paseando por allí, alrededor de tu pecado, sin enterarte de esta salvación que Jesucristo ha realizado en ti. Necesario fue el pecado de Adán. A lo mejor alguno de vosotros, si esta frase le suena un poco novedosa, pues medio se escandaliza. Pero ¿cómo, si yo me he pasado la vida luchando contra todo lo que pueda significar pecado? Sí, y sigue. Y sigue luchando. Pero no te olvides nunca de que es en tu pobreza donde se te va a revelar Jesucristo. Es en tu pecado donde se te va a revelar Jesucristo. La tragedia del pecado no está en el pecado. La tragedia del pecado está en la libertad del hombre, que puede hacer que algunas personas, por misterios insondables que yo no sé explicar, se endurezcan, y se endurezcan de tal forma que lleguen a renegar de la salvación realizada en Jesucristo. Yo ese misterio no lo sé explicar. No soy quien además para eso. Pero ese sí es pecado. Ese sí es el pecado. Eso sí que es la muerte, primera y segunda, como dice el Apocalipsis. Pero acogido Jesucristo en tu pobreza, acogido Jesucristo en tu debilidad, en tu tentación, en la culebra que te ha vencido, en el límite que tú no soportas y seguirás mucho tiempo sin soportar, porque evidentemente tú tienes que ser pecador hasta el último día de tu vida, porque si no, ¿cómo vas a celebrar el sábado santo cuando tengas 92 años? Pues no lo podrás celebrar. Pero siempre existirá la necesidad de vivir esta dimensión en tu vida, de que fue necesario el pecado de Adán, fue necesario mi pecado también. O si no lo quieres llamar pecado, pues llámalo de otra forma, tu déficit, tu deficiencia, tu incapacidad, tu pasar sin enterarte de Jesucristo, vivir la vida ligeramente, no sé, no tener siquiera idea de que el Señor estaba contigo. Todas estas cosas forman infierno. Si te metes en más profundidades, por ejemplo, que tienes, qué sé yo, pues una depresión tremenda, y en esa depresión tú te hundes, y en esa depresión, que son terribles las depresiones, pero muchas veces no se quiere salir de ellas, porque la depresión es tu personalidad. Si tú dejas de estar deprimido, ¿qué le cuentas a los demás? Los demás ya te consideran normal. Y si te consideran normal, estás muerto. No sabes qué hacer. ¿Cómo? Porque como normal no te defiendes en la vida. Como depresivo, sí. ¿Depresivo? Sí. ¿Por qué? A mí me decían algún fraile, Chutu, es que van mucho las mujeres detrás de ti. Dice, es que eres... Tú engañas. Tú vas de pobre por la vida. Tú vas como pidiendo afecto, cariño, que te cuiden. Tú vas, y claro, tocas en las fibras de la maternidad de todas las señoras. Y todas las señoras se quieren hacer tu mamá. Bueno, yo creo que no. Yo creo que no ha sido así. Pero bueno, si nos metemos ya en profundidades de depresiones y de estas cosas verdaderas, porque las hay verdaderas, hay enfermedades verdaderas, pues son infiernos. Nosotros hemos conocido aquí en Maranata gente, Pedro Reyero, por ejemplo, pues verdaderamente enfadado con Dios desde su infierno. Porque fue un chico que desde joven quiso hablar con Dios, estar con Dios. Y para caso, se comportaba como había que comportarse para que Dios estuviera contento contigo. Hizo toda clase de sacrificios, toda clase de comportamientos buenos. La moral la tenía, evidentemente. Y pasaron los años, y pasaron los años, y nunca. Silencio. El silencio de Dios. Y entonces se iba envenenando a sí mismo. Se iba envenenando. Hasta que llegó un momento en que ya gritaba en el corazón: ¿pero qué es lo que hay que hacer para sentir algo de Dios en la vida? ¿Qué es lo que hay que hacer? A mí, como no me interesaba la amistad con Dios tanto, pues no me pasó nada de esto. Pero a él, ¿qué es lo que hay que hacer? Y entró mal, entró en depresión, entró en los infiernos, entró en un sufrimiento. Desde luego en un sufrimiento que es para alabar a Dios, porque no sucede el infierno dentro de nosotros tampoco si no está el Señor ahí, si no hay un plan del Señor. Porque claro, llegó un día, en 1982, el 10 de enero, día del bautismo del Señor, en que el Señor se le reveló, pero de una forma total, total. Aquel día estaba yo en la casa donde vivo ahora, en San Blas, en Madrid. Después de comer había sido yo el cocinero, y llega y se confiesa y me dice: tengo un solo pecado. Yo sabía que hacía montones de años que no se confesaba. Tengo un solo pecado. Digo, sí, no me lo creía. Pero yo no estoy allí para actuar lo que yo crea, sino para escuchar al pecador. Y me dice: mi pecado es haber querido ser Dios en todo lo que he hecho en la vida. Y yo, como un doctrino, como un pardillo, le digo: ¿y qué más? Y se me quedó mirando, como diciendo: serás tonto. Pero al lado de este pecado puede haber algún otro pecado. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Porque ¿qué pecado podía haber? Dice el profeta Job una cosa que siempre me hace reír, también quejándose como Pedro Reyero: ¿qué es lo que hay que hacer? Dice Job: he hecho un pacto con mis ojos de no mirar a las chicas por la calle. ¿Qué más quiere Dios? He hecho un pacto con mis ojos de no mirar a las chicas por la calle. Bueno, pues para Job eso era pecado. Pedro Reyero, el pecado de Pedro Reyero era mucho más serio que ese de Job. Y después se fue dando cuenta de que necesario fue el pecado de Adán. Necesario fue también su incapacidad de llegar a Dios, porque llegó en su nada a tanta profundidad que de ese pozo no lo podía sacar nadie con ninguna industria y esfuerzo humano, sino solo la misericordia de Dios. Y le sacó la misericordia de Dios. Lo renovó en un segundo, cuando estaba a punto de muerte. Y entonces, cuando llegó donde estaba yo, pues él hablaba de mi misericordia. Y a mí me oía hablar la gratuidad de Dios. Y le fue entrando el tema de la gratuidad y después cambió la palabra misericordia hacia gratuidad. Por la gratuidad de Dios. Gratuitamente he sido salvado. Porque de mis infiernos. Por eso le gustaba predicar a él el sábado santo. Porque los infiernos los había experimentado. Y entonces, pues sabía de qué iban todas estas cosas. Y después Jesucristo pasó donde Caín y Abel, en la estancia de Caín y Abel, también les saludó a los dos, uno como víctima y el otro como asesino, pero asesino reconciliado ya, y les saludó anunciando ya la vida. ¿Dónde nos colocamos ahí? ¿Tú dónde te colocas? ¿Entre las víctimas o entre los asesinos? Ten cuidado lo que piensas, que probablemente te equivocas. ¿Eres víctima o asesino? ¿Dónde está tu infierno? ¿Dónde están tus infiernos? Lo dejamos, ¿no? Por si acaso. Pasamos por encima de esto. Porque, no lo sé. La cuestión es que los dos estamos salvados, ¿eh? Los asesinos y las víctimas. Estamos salvados. Las víctimas, porque tienen un especial privilegio de parecerse a Jesucristo por el hecho de ser víctimas, como los santos inocentes. Son canonizables por el hecho de ser víctimas por el reino de los cielos. Y los asesinos, sencillamente, pues porque Dios, después de reconocer grande ha sido mi culpa, lo ha reconciliado también. Y entonces, pues, ahí está. Probablemente nosotros no sabemos dónde colocarnos, porque tengamos un poquito de ambas cosas. Porque a alguna persona, yo creo que si hubiéramos podido, la hubiéramos asesinado. O la hemos asesinado con la mente. O la hemos zarandeado mucho con la mente. Y otras personas nos lo han hecho a nosotros. Los Abeles y Caínes. Somos las dos cosas, andamos ahí a medias. Padre, me acuso de haber deseado la muerte a mi marido. Digo, mujer, dice el confesor, lo digo yo, que a mí me ha pasado muchas veces. Digo, pero tanto, tanto. Dice, sí, sí. Algunas veces deseo la muerte a mi marido, dice. Pero que no se me muera, ¿eh? Que no se me muera por nada de este mundo. Pero le deseo la muerte de vez en cuando. Digo, a Caínita y Abelita, las dos cosas. Las dos cosas. ¿Veis cómo se juntan los infiernos? ¿Cómo se junta el pecado? ¿Cómo he deseado la muerte de mi marido? Casi todos los días, ¿eh? Pero un momento, que no se me muera. Que no se me muera. Y pasamos más adelante a otro infierno, al infierno del diluvio. Eso es muy bueno. El otro día una amiga, después de escuchar la charla sobre el querigma que estoy ayudando en Maranatha ahora, del diluvio, pues estaba con un sacerdote de estos firmes, con gran sotana y buen ensotanado, y empezó a discutir con él de cosas de religión. Le dice: ¿pero tú qué te crees, que eres Noé? Tú eres un ahogado como otro cualquiera. Y el cura se echó a reír, le hizo gracia la comparación. Eres un ahogado. Y yo es que estoy seguro de que muchos de vosotros, y yo incluso, leemos el episodio de Noé y por supuesto nos subimos a la barca. Entre los animalitos, yo lo único que siento, Nacho sabe bastante de esto, lo único que siento son las canciones que había en la renovación al principio sobre el arca de Noé, los animalitos, que es Abraham, nuestro padre. Sobre todo esto de lo que estoy yo hablando, es base de la renovación. Yo estoy revolviendo un poquito las aguas, porque la renovación parece que estamos, no sé cómo, mistificándonos más de la cuenta. Ya no cantamos, no, el padre Abraham tuvo muchos hijos tuvo padre Abraham, uno tú, el otro yo, Dios lo hizo, gloria a Dios. Bien, la renovación, y yo he pensado muchas veces, pero ¿cómo la renovación al principio? Pues cantaba estas cosas tan bíblicas, pero que esto es muy profundo. Meterse en las entrañas del diluvio, meterse en las entrañas de esto, es que la renovación entendió desde el primer momento la relación profunda de que Jesús vive. Jesús es el Señor con el descenso a los infiernos, con lo que el Señor Jesús hizo este día de Sábado Santo. Yo desde luego estoy entre los ahogados. Yo soy un ahogado. Tú, a la barca. No sé por qué ventana te hubieran lanzado. No había muchas ventanas en la barca. Pero no, tú no eres Noé, eres un ahogado. Pero no te pongas nervioso, porque Jesucristo vino y reunió a todos los ahogados y les anunció. Pero esto tampoco lo digo yo, porque hay una epístola de San Pedro que lo dice, que Jesucristo fue a visitar a los del tiempo de Noé, precisamente. Menciona a estos, fue a todos, pero menciona a los del tiempo de Noé. ¿Quién? ¿Qué fue de toda la gente que vivió cuando Noé? Se ahogó. No quedó ni uno. Todos ahogados. ¿Tú te acuerdas de cuando te ahogaste? Bueno, pues mira, tú te has ahogado, pero probablemente eras muy pequeño cuando te echó el cura el agua del bautismo. Tú te ahogaste ahí y saliste sanado. Y ahí, en esa visita del bautismo, Jesucristo hizo que, o en esa visita a los infiernos, hizo que tú, cuando naciste, o más tarde, de mayor, yo no sé cuándo te has bautizado tú, el agua del diluvio cayera sobre ti, te ahogara, porque te ahogó. Antiguamente la piscina era mayor. Se metían los fieles en la piscina, bajaban por una escalera, se metían en la piscina, desnudos o medio desnudos, y tenían que salir por la otra parte vestidos de blanco. Porque el blanco es el color de la resurrección. El blanco es el color de la victoria. Y ya salían por la otra parte. Pero pasaron por el ahogo. Pero pasaron por el ahogo porque Jesucristo había visitado los infiernos. Había visitado al diluvio. Había visitado a todos los ahogados del diluvio. Y en esa visita, pues él había hecho la maravilla, pues no sé, de anunciarse a todas las personas que fueron ahogados. Y vosotros diréis, pero no se condenó nadie de todos aquellos. Si yo los creía a todos, porque eran muy pecadores, lo dice la Biblia, y violentos, lo dice la Biblia. Y no se condenó ninguno. Yo supongo que sí. Pero yo no anuncio condenación el día del Sábado Santo. El día del Sábado Santo, a todo el que quiera escuchar, le anuncio que fue necesario el ahogo, el hundimiento en las aguas, para que fuera anunciado la salvación a aquellas personas. Y de ahí tomamos todos la fuerza y la gracia de ser bautizados, para que, como ahogados, porque nosotros nacimos como los del diluvio, no os olvidéis, que no nacimos en gracia. Ninguno de nosotros ha nacido en gracia de Dios. Nosotros hemos nacido ahogados, bajo el poder del pecado y bajo el poder del demonio, de Satanás. Entonces, pues, la Iglesia nos ha metido en el agua. La Iglesia nos ha metido en el bautismo. La Iglesia nos ha metido en aquel sitio donde está ya santificado por la visita de Jesucristo. Y has recobrado la gracia de Dios, la salvación de Dios, la misericordia de Dios. Ya percibes la paz de la paloma, ya percibes los colores del arco iris, que es Jesucristo. Ya escuchas la palabra de Dios cuando dice: no volverá a haber un diluvio sobre la tierra, porque no pienso matar a la gente de esta forma. Bien, entonces, ¿qué símbolo de nuestra realidad? ¿Qué hacemos nosotros como carismáticos aquí? Digamos, superar, sublimar, si queréis, el ahogo de tiempo de Noé, mediante nuestro bautismo y mediante esa imposición de manos que hace la renovación carismática, que llamamos bautismo en el Espíritu o efusión del Espíritu, en que cualitativamente no se nos da nada nuevo, pero existencialmente se nos da algo muy nuevo, que es la experiencia de esto, la experiencia de esto que estamos haciendo, y la experiencia de esto, ¿cómo lo expresamos? Yo esta mañana ya estaba pensando en esto, en los laudes. Yo veía que estaba el último, que levantáis todas las manos. Y yo decía, mira, cuánto abogado está alegre, contento, levantando las manos. Ya le han hecho la... esto, la trepanación, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Que te han metido en la barriga. Te han echado el agua que tienes dentro. Ya no están ahogados. Ya están en el don de Dios, en la gracia de Dios. ¡Qué maravilla! Ahora ya, ¿vosotros creéis que el diluvio y todo eso lo han puesto en la Biblia así por las buenas? Porque se le ocurrió a un señor que era muy listo. Ah, no. Es que nosotros hemos pasado por ahí. Y Jesucristo reunió también en otra sala, en un estadio grandísimo, reunió a todos los de la Torre de Babel. Un lío, porque hablaban todos distintas lenguas. Un auténtico lío. No te digo yo, estos también. Soberbios. Querían construir una torre que llegara al cielo, como Pedro Reyero, y ponerse en la punta de la torre y tocarle a Dios, porque querían ser como dioses. Los hombres querían ser como dioses, pero los hombres de ahora también. ¿Qué hicieron con la Torre de Babel? Pues dos inventos fenomenales que no eran conocidos hasta entonces: el betún y el ladrillo. El ladrillo cocido. Hemos inventado el betún, hemos inventado el ladrillo. Con esto vamos a construir una torre que llegue hasta el cielo. ¿Y qué pasa? Pues que dijo Dios, uy, esto va muy mal. ¿Se van a caer de la torre? ¿O sabe Dios lo que querrán hacer después con betún y el ladrillo? Llámalo bomba atómica. Porque ahora decimos, hemos inventado la bomba atómica. Hemos inventado la no sé qué. ¿Cuántas cosas, cuánto invento hay ahora, verdad? Hemos inventado. Pero es lo mismo. Es lo mismo y es la misma confusión. Entonces, pues, mucha confusión. Mucha. Y yo esta mañana veía, mientras cantábamos los laudes y hacíamos nuestra oración, cómo el Espíritu Santo, por efecto de la visita de Jesucristo, que les anunció a los de la Torre de Babel, ¿qué les anunció? Que Jesús vive, que ha resucitado, y les anunció que hay una palabra nueva, que ya no hay más que un lenguaje, que todos pueden hablar este lenguaje, todos pueden cantar. ¿Por qué? Pues porque el Espíritu Santo nos da a todos un mismo lenguaje, nos da una misma forma de ser y de hablar. Y entonces somos un pueblo nuevo, somos un pueblo que supera a la Torre de Babel, supera la confusión de la Torre de Babel. Siempre la Iglesia, o por lo menos la piedad, siempre ha comparado o retrotraído el día de Pentecostés, cuando hablaban los apóstoles en una sola lengua, arameo, y cada uno le entendía su lengua, que es lo contrario de lo que sucedió en Babel, que tenían una sola lengua y se transformó en muchas lenguas. Ya no había objetivo común, ya no había un nada común. Pero en Pentecostés se volvió a unificar la lengua porque teníamos una causa común que se llama Jesús, que se llama Jesucristo. Y esa causa, pues, es muy importante para que nosotros podamos vivir este misterio de Jesucristo. Por eso, hermanos, pues en este recorrido que hacemos este día, pues es muy importante que nosotros, pues, nos demos cuenta de que estamos ahí en los infiernos, pero salvados. De que somos ahogados, pero salvados. De que es un día de descanso. De que podemos descansar. De que el enemigo ha sido vencido. Y de que hay algo que nos supera a nosotros. Y eso que nos supera es la misericordia y la gratuidad de Dios manifestada en Jesucristo y en la resurrección de Jesucristo. Pues bien, hermanos, sentíos bendecidos por esta presencia de Dios en medio de nosotros. Gloria al Señor.